Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Tenemos por delante todavía la hora por estrenar. Nos vamos a ir hasta los carnavales en esta hora. Nos vamos a ir con Antonio Martín Beaumont al pleno centro, al ojo del huracán de la actualidad, porque todas las semanas, en la semana según Beaumont, lo que hace Antonio Martín Beaumont es precisamente eso, analizar las noticias más llamativas de los últimos 7 días. Luego tendremos a nuestro extraterrestre, que vendrá por aquí, Rubén Ruiz. Madre Carlos, mía. Tienes que ir a...
¿Es necesario?
Yo creo que sí, más que nada para que no se cuele por algún otro lado de la casa y la monte.
Lo mismo viene de carnaval, ¿eh? Ojo, yo lo mismo no lo conozco.
A lo mejor viene de normal, porque de carnaval viene siempre. Él es muy...
Sí.
Morfológicamente es muy de carnaval.
Morfológicamente sí. Es carnavalesco completamente.
Exactamente. Y luego, para ya rematar la semana, el día, todo, tendremos que resolver
el
juego
reto
de audiencia visual.
¿Qué hoy tiene que ver?
Con los padres de una cantante muy conocida.
De una cantante muy conocida. Pueden ser los padres de Rosalía, de Chenoa o de Aitana. Eso lo podéis ver en Twitter, en Xtwitter, @buenosdiasom. Y nada, a esta hora, lo menos votado, Chenoa, 7%. 7%,
nada,
¿eh?
Nada.
No gana, ¿eh?
No.
Bueno. No. No, no lo veo.
Cosas más raras.
No,
visto en este
7%
mundo.
Es muy bajo. 7%.
A lo mejor la gente... Claro, el problema es que si uno cambia de opinión... Ahora sabes que está muy de moda cambiar de opinión. Si
solo se puede votar
opinión,
una vez.
Ya no, vamos tarde.
Esto no da opción a arrepentirse.
No,
hay que...
No.
Los que hayáis votado a Chenoa ya sabéis que sois el 7%.
Bueno,
muy poquitos.
De momento.
Rosalía, 29%. Y hasta ahora sigue liderando Aitana con el 64%.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre de aquí a la 1:05, que es cuando hay que resolver ya definitivamente.
Sí.
Mientras tanto, podéis seguir entrando los que no habéis votado en @buenosdiasom, observáis la fotografía de esa pareja y decidís si son los padres de Aitana, los padres de Chenoa o los padres de Rosalía.
Así de sencillo.
Votamos y ya está.
Y a la 1:05, la resolución.
Chimpún, que decía el otro.
Chimpún.
Bueno, que decía la otra.
Sara Montiel, ¿no?
No,
Marujita. Chimpún.
A Leonorato.
Chimpún. Adiós.
Hasta la 1:05. Bueno, pues protestas, huelgas, atascos, lluvia, vamos a tener de todo este fin de semana. Pero también tiene su parte buena, que comienzan los carnavales, máscaras, chirigotas, murgas, pasacalles, el color y la diversión regresan al carnaval un año más aquí en Madrid. Y da comienzo esta semana con una programación que tendrá como epicentro Matadero Madrid. Bueno, ¿quién ha organizado toda esta programación? Que no es fácil. Bueno, pues una de las directoras artísticas es Rosa Ureta. Rosa, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, yo estupendamente. Tú supongo que reventada, porque organizar toda la programación de carnaval, por mucha ayuda que hayas tenido, Rosa, eso tiene que ser un lío.
Bueno, sí, no, pero muy excitante, muy divertido, y al final no dejas una programación tan bonita que te da mucho gusto cuando te ofrecen este tipo de proyectos. Al final es un gustazo, ya que no, muy contentos, muy contentos.
Bueno, ya sabemos quién va a ser el pregonero mañana a las 11 de la mañana en Matadero Madrid.
A las 11 de la mañana, y tengo que decir, que me ha dicho que va a venir vestido de tal manera que no va a dejar a todos con la boca abierta.
Hombre, él puede vestirse como quiera, incluso hacerse la ropa, porque el pregonero de este año es Lorenzo Caprile. ¿Cómo se elige el pregonero, Rosa?
Bueno, pues mira, decimos, ¿qué, o sea, qué podemos poner de pregonero que tenga que, porque al final, o sea, los carnavales, al final no deja de ser la ropa que te pongas o te disfraz. Entonces, jo, pues me he visto como Lorenzo Caprile, que tenga, o sea, al final sí que hay un hilo, ¿no? O sea, como no lo he dicho, claro, entre la moda y los carnavales, entre el vestuario, y bueno, y es una persona muy querida y nos encajaba mucho con este tipo de carnavales que hemos programado este año.
Bueno, decía yo que tiene que ser muy complicado encajar todas las piezas de una programación extensa y además que habéis pensado para todo tipo de públicos, nadie se va a quedar fuera.
Eso creemos, que sean muy participativos. Este año, bueno, cuando nos ofrecieron ser los directores creativos, y pues queríamos ser un poco rupturistas y dar mucha participación a la gente, ¿no? O sea, que no fueran solo meros espectadores y que fueran los verdaderos protagonistas de los carnavales. Entonces, la mañana se dirige a familias y niños de todas las edades, en las que a través de la creatividad queremos que encuentren su identidad. Y bueno, pues serán una serie de talleres en los que la gente hará sus propias pelucas, sus alas de pájaros, habrá otro taller de instrumentos con materiales reciclados, tendremos títeres, una gincana increíble, música callejera. Entonces será una mañana en la que simultáneamente pasen tantas cosas que todo el mundo será como protagonista. Y acabaremos la mañana a las 2 con un pasacalles participativo, que todos los niños que hayan participado por la mañana, haciéndose de sus trajes, sus picos, sus alas, sus pelucas, pues serán los protagonistas del desfile. Mira, tenemos también unos gigantes y cabezudos, por supuesto, y esto es toda la mañana, o sea, creo que va a ser una mañana tan bonita y la queremos llenar de color y de lo que no sé.
Bueno, que sepan todos los oyentes, primero, que los actos que ha organizado, que no lo he dicho todavía, el equipo de la Juan Gallery, que es un equipo del que es una de las directoras artísticas, Rosa, que es una galería de arte dedicada a artes vivas. Bueno, habéis, no solamente digo, se circunscriben a mañana, desde mañana al 14 de febrero, ahí vamos a poder participar todos, y claro, luego... Otra de las dificultades que yo veo, para vosotros estará chupado, como se suele decir, porque os dedicáis a esto. Pero claro, ha habido que combinar también, supongo, cosas innovadoras con lo que son las tradiciones del carnaval.
Pues eso es lo de que se trata, ¿no? De seguir rescatando, o sea, de rescatar las tradiciones y juntarlo con lo contemporáneo, ¿no? Y mezclarlo con lo contemporáneo y llegar a todas las edades y que la gente joven sí aprenda lo que es el manteo del pelele y que la gente mayor se haga una peluca y o sea que es un poco la mezcla y yo creo que es lo bonito siempre, o sea, la combinación, no tirarnos solo a una cosa o a la otra. Y antes de que se me olvide, por favor, que claro, la parte del sábado no acaba a las 2 de la tarde, sino que a las 4 de la tarde empieza la gran fiesta de las pelucas, con una serie de DJs muy divertidos, con una maestra de ceremonias que no puede ser mejor que Sylvie Mannequin. Entonces hay que ser el protagonista de la peluca y todo el mundo tiene que venir con una peluca y la vamos a mover como nadie, hasta que nos rompamos el cuello. Y entonces, pero si hay algún despistado sin peluca, que no se preocupe, que tendremos nuestra fábrica de pelucas para hacerla una en el momento y que todo el mundo baile, y puede ser muy divertido ver toda la Plaza del Matadero moviendo pelucas.
Bueno, luego hay una tradición que es muy madrileña, muy de carnaval madrileño, que es el manteo del pelele. Este año va a haber manteo, eso te iba a preguntar, ¿qué día y a qué hora y en qué lugar?
El domingo por la mañana en el Matadero, como antes has dicho, el epicentro de los carnavales va a ser el Matadero, entonces todas las actividades del fin de semana transcurrirán aquí en la plaza
del Matadero. Y todo esto, como decimos, mil actividades para todos los gustos, para mayores, para medianos, para pequeños, para solteros, para parejas, para grupos de amigos. Y es que aquí hay absolutamente de todo. Que finalizará el miércoles, ¿no?
Con el entierro de la sardina.
Rosa, ¿qué peluca te vas a poner tú?
Bueno, pues es sorpresa.
Era para para reconocerte.
No, pero sí que, sí que pedimos que la gente venga con pelucas especiales, o sea, que no sé, ¿sabes? Con pelucas un poco ya más trabajadas y decir, wow, o sea, sin hablar de las, ¿sabes? Porque ya me han contado que a ver, cada peluca escultórica, ¿sabes?
Bueno, toda la programación de estos días, esa programación que ha preparado con tanto mimo la Juan Gallery y todo su equipo, lo podemos consultar en una página web que es Carnaval Madrid, más fácil no puede ser, carnavalmadrid.com. Ahí vamos a encontrar todas las actividades, vamos a poder participar en cantidad de cosas y vamos a intentar, te vas a convertir como en Wally para mí, Rosa, voy a intentar descubrirte en toda esa...
Venga,
ahí nos encontramos. Rosa, enhorabuena.
Muchas gracias.
El programa pinta estupendo. Muchísimas gracias, sí, bueno, un beso muy fuerte.
A vosotros, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Lo que he dicho es para
perdón, es que he venido con el misticismo. Ya me callo. Voy por el churrito.
Ale. Por el churrito.
Un beso,
guapa. Buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900 104 971.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Ahora sí, ahora ya entramos de lleno al análisis que nos trae Antonio Martín Bomón todos los viernes en su Semana Según Bomón. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Vaya semanita. Yo empiezo todos los viernes así porque es que cada semana va superando a la anterior. Mira, hay tantas cosas que yo creo que podríamos empezar por el final, por esa decisión importantísima que ha tomado el Parlamento Europeo de decir que sí a esa imposible conexión que hubo en su momento entre Puigdemont y el gobierno de Putin. Es muy curioso porque incluso los socialistas europeos han votado a favor, con lo cual el gobierno de España, bueno, pues se queda un poquito colgando de un hilo, más o menos, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener esto, Antonio, para el gobierno y para el resto de la legislatura y para la posible ley de amnistía?
Claro, recuerda que ya la semana pasada hablábamos precisamente de la complicación que suponía para Pedro Sánchez que Europa evidentemente estaba muy encima de lo que estaba pasando con la ley de amnistía, porque se iba a dejar de investigar todo lo que dependía de esos tratos del independentismo catalán con Rusia y con Putin. Y bueno, pues ayer el Parlamento Europeo, pues como tú bien decías, hizo una resolución muy clara al respecto.
Hombre, perdón, Antonio, preocupación máxima en Europa, por este tema.
Hombre, es que es muy preocupante. Mm. Es que hay que tener en cuenta que Rusia ha intentado desestabilizar Europa precisamente por su propio interés. Bueno, y que Rusia está en guerra en las fronteras de la Unión Europea con un país como Ucrania. Claro, haber tenido tratos como establece o está intentando establecer algún juez investigando sobre estas cuestiones, pues lógicamente el que un gobierno precisamente de la Unión Europea pretenda amnistiar y de esa manera que no se pueda investigar esta cuestión, iba a ser un escándalo en Europa. Y bueno, y ayer se demostró que era un escándalo en Europa, y ni siquiera el propio Partido Socialista pudo librarse. Sus diputados, como tú decías, pues tuvieron que votar a favor de esa uh-huh. resolución. Mira, Eli, si todo fuera normal, yo pensaría que Pedro Sánchez, viendo cómo están las cosas y que la amnistía, oye, que no se puede eliminar todos los delitos de terrorismo, que no se puede suspender la investigación de las conexiones del independentismo con Putin, pues uh-huh. que echaría para atrás y paralizaría la ley de amnistía. Pero me cuesta trabajo creerlo, porque sabe perfectamente que Puigdemont solo va a dejar que continúe la legislatura si sale adelante esa ley de amnistía. Y todo me temo que va a ser, bueno, pues esperar a que pasen las elecciones gallegas, presentarse en las elecciones gallegas para tratar de salvar los muebles allí, que según los sondeos bastante complicado lo tiene el Partido Socialista en Galicia.
Sí.
Y bueno, y después evidentemente que para alargar la legislatura le van a conceder a Puigdemont esa amnistía. ¿Que nos va a enemistar con Europa y que va a poner el trance a los propios jueces en España? Sin duda, pero es la única manera que tiene Pedro Sánchez de alargar unos años su presencia en la Moncloa.
Pero fíjate, es que esta resolución europea tira por tierra un montón de argumentos que hemos estado escuchando últimamente, que si los jueces que eran malos, malísimos, y que iban en contra de absolutamente todo lo que tenía que ver con la ley de amnistía y demás, porque realmente estaban pagados por la oposición, más o menos esto, resumido, muy mal explicado, pero yo creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Claro, ¿ahora qué pasa? ¿Que el Parlamento Europeo también es como los jueces, que está vendido al... iba a decir al oro ruso, no, al oro ruso estaría vendido Puigdemont en todo caso.
Sí, no, Eli, el problema está en que esa teoría o esa práctica que está haciendo el Partido Socialista de que todo el que le critica es un facha y está dentro de la fachosfera y hay que meterlo dentro de un muro, el problema es que además cada vez hay más gente que critica todos estos aspectos y al final, bueno, pues fachas vamos a ser en España absolutamente todo el que discrepe en cualquier momento con el gobierno. Bueno, pues ese es el problema. Mm. Mira, ahora tenemos también el tema de las tractoradas de los agricultores. Sí. Pues el gobierno ha vuelto a emplear la misma estrategia que con los jueces, decir que son fachas que están utilizados por la derecha y por la extrema derecha y tratar así de despistar un problemón que tenemos en España todos los españoles, claro está.
Bueno, a lo mejor alguien, empezando por el presidente del gobierno, debería estudiarse un poco la historia del fascismo, ¿eh? No digo nada más, pero antes de tachar de fachas a todo el mundo, a lo mejor deberían irse al origen del fascismo y a lo mejor algunos se sorprendía un poquito.
Benito Mussolini era dirigente socialista en Italia.
Por eso te digo, el inventor del fascismo era Mussolini, y Mussolini pertenecía al Partido Socialista. En fin, lo que pasa es que como cambiamos la historia cuando nos da la gana, bueno, pues aquí no hay ningún problema. Volviendo al tema que has tocado hace un poquito y que en estos momentos, vamos, más de actualidad no puede estar, que son las protestas de los agricultores. Es verdad que hay mucha gente que se solidariza con ellos. Lo que ocurre es que en las últimas horas tienen más protagonismo los incidentes que están provocando que sus propias reivindicaciones, y eso es un error. Cuando empezamos a hablar de los trastornos, los follones, agresiones y demás, uno termina por olvidarse o la gente termina por olvidarse cuáles son los motivos que les han impulsado a tomar esta decisión tan drástica.
Sin duda. Es verdad que el tema del campo y el problema que tiene el campo español viene de años. si no hubiera sido porque estalló la pandemia, seguramente estas tractoradas las hubiéramos visto ya años antes en España,
sí.
Como se vieron en Francia o en Alemania o en Italia. Pero evidentemente son razones de peso. Y cuando el sector primario se manifiesta de esta manera, porque en buena medida, claro, tenemos, se están pagando los productos de primera necesidad, se están pagando a los productores por debajo del precio de coste. Es decir, estamos convirtiendo nuestro campo otra vez en prácticamente los santos, la película de los santos inocentes, es decir, en gente que no puede vivir ni dar de comer a sus familias. Por tanto, sus razones evidentemente son absolutamente lógicas y justas el valorarlas. Pero es verdad una cosa, todo el mundo tiene que atenerse a la ley. Y no se puede saltar la ley, y ellos tienen sus derechos, tienen derecho a protestar y el derecho a la huelga y a ser escuchados y a no ser descalificados, pero evidentemente ellos también deben dejar que trabajen los demás sectores y permitir el acceso a la movilidad, que es un derecho de siempre.
Ya
es lo que
pasa
siempre en todas las manifestaciones. De todo modo, yo, bueno, también he visto una virulencia por parte de parte de la policía con esta manifestación, con esas manifestaciones, que no la he visto en otros sectores. Y por tanto también el gobierno tiene que comprender que la gente tiene derecho a manifestarse y a protestar, y que, bueno, pues que estamos en una democracia, y que igual que se ha aguantado en muchas otras ocasiones, pues también con los agricultores se tendrá que aguantar.
Digo yo. Bueno, en la Asamblea de Madrid también tenemos investigación en curso,
Sí. Es curioso, Eli, ¿no?
Sí.
Porque claro, el que en estos momentos a toda una portavoz de un grupo como el de vos, Rocío Monasterio, se le acuse de haber votado por un compañero que no solo no estaba en la Asamblea, sino que había ya dimitido de la propia Asamblea, pues es curioso, pero la verdad es que las imágenes lo indican. Es cierto que ella dice que no fue así, que se encendieron las luces y que las trató de apagar, pero la verdad es que todo el que ha estado en un escaño parlamentario sabe perfectamente que, bueno, allí no hay luces que valgan. Allí se encienden las cosas cuando hay votaciones y tienes dos botones, uno para demostrar que estás presente y otro para votar sí o no. Y por tanto, el error es complicado. Así que, bueno, pues...
De todas maneras, es una torpeza, ¿eh? O sea, te quiero decir, claro, votar por alguien que no solo no está en la Asamblea físicamente porque ha tenido lo que sea. Una persona que ha dejado el escaño, es decir, que ya no forma parte de la Asamblea, votar por esa persona me parece una torpeza. Tan manifiesta que, en fin, yo creo que si lo ha hecho, evidentemente se merece la sanción que se le tenga que
dar. Claro, hombre, y sobre todo porque es que esta gente tiene que dar ejemplo más que el común de los mortales, porque son políticos y son nuestros representantes. Y claro, saltarse la norma o tratar de engañar en una cuestión de este tipo, pues me parece de especial grave en un diputado.
Bueno, estamos a viernes, Antonio, y todas las noticias que hemos tenido durante la semana, quitando alguna por ahí perdida, han sido malas. Por lo tanto, vamos a hablar de algo bueno también, porque Madrid está de moda, sobre todo en lo que se refiere al deporte. Ya sabemos que en 2026 vamos a tener la Fórmula 1, pero ahora tenemos los premios Laureos. ¿Qué son los premios Laureos?
Bueno, pues son los Goya del deporte, en buena medida. Son los premios más prestigiosos que hay en el deporte mundial, y bueno, el que vengan a Madrid evidentemente es un espaldarazo a que esta gente dice que Madrid sabe organizar las cosas y que Madrid es un destino importante para todo el mundo. Por tanto, es una muy buena noticia. Aparte de todo, es que los premios Laureos abren después puertas a muchísimas otras competiciones internacionales. Y por consiguiente, a mí me parece un eslabón perfecto para que después puedan venir, pues como vamos a ver, que hoy o mañana se va a presentar el que va a haber un partido de fútbol americano en el Santiago Bernabéu, o que dentro de unos días veremos cómo se va a presentar el que, bueno, el, las artes marciales mixtas, también el campeonato del mundo, que es seguidísimo por todo el globo terráqueo, pues se pueda disputar también aquí en Madrid. Es decir, Madrid está de moda. Y a mí me parece que todo esto es el preámbulo de lo que debería de ser una candidatura, una nueva candidatura de Madrid a la Olimpiada.
Oye, Isabel Díaz Ayuso no solo no lo ha descartado, sino que parece que abre la puerta a esta posibilidad. Claro. Lo que pasa es que como venimos tan escaldados de esto, sí, Antonio, sí, pues no sé yo.
Es verdad, pero a mí me parece que Madrid se merece una Olimpiada, que Madrid está de moda ahora en todo el mundo y que por consiguiente puede, debería de intentar ser candidato para la Olimpiada de 2036. Y si eso se consiguiese, hay que tener en cuenta que las naciones se construyen con grandes proyectos. Y nuestra nación, que en estos momentos estamos viendo cómo hay mucha gente que está en descomposición y que quiere marcharse porque cree que hay más cosas que nos separan a cosas que nos unen, pues proyectos como una Olimpiada en estos momentos, con la importancia que tiene el deporte, también nos une. Fíjate lo que fue la Olimpiada de 1982 en Barcelona. Pues fue un espaldarazo económico para España, un espaldarazo en todo el mundo para la propia Barcelona, y Madrid creo que se merece en estos momentos lo mismo, como un proyecto que pueda aglutinar además a toda España para una ilusión como es una Olimpiada.
Bueno, siguiendo en el mundo del deporte, pues tras Villar y tras Rubiales, que los dos han salido de la Federación de Fútbol, pues como han salido, ¿te ha sorprendido que Carlos Herrera, nuestro compañero periodista en este momento en la COPE, se vaya a presentar para el cargo?
Pues hombre, sorprendido me ha sorprendido, porque ya, la verdad es que cuando lo escuché a él decirlo pensé que era una broma de Carlos Herrera, ¿no?
Pero si no, broma, parece que se va a presentar, claro.
Se ha convertido en realidad. Y yo la verdad es que es cierto que hay gente que dice, bueno, es que Carlos Herrera no tiene ni idea de fútbol. Pero bueno, yo es que tampoco creo que para operar un corazón o ser cardiólogo haya tenido que tener un infarto, ¿no?
Ya.
Y por consiguiente, Carlos Herrera ha demostrado que es capaz de organizar grandes equipos, y por consiguiente, bueno, pues un Carlos Herrera, que es una persona culta, preparada y con mucha experiencia profesional, pues da ese paso con un buen equipo que lo respaldara, que estoy seguro que lo formaría. Pues a mí me parece que la Federación necesita, después de Villarato y después de
el rubialismo,
pues necesita aires nuevos en el despacho del máximo dirigente, una federación que mueve muchas ilusiones y muchos millones.
Bueno, como ya te voy a despedir, bien, quiero decir, ¿cómo lleva el Atlético en su vida y su camino?
Vamos a ver, Eddie, este viernes es precisamente mencionar la bicha, porque pudimos con el Atlético de Bilbao, el miércoles 1-0, pero bueno, oye, ya sabes, el Atleti de Madrid siempre es así, y las cosas no fáciles no sientan tan bien como después hacerlo difícil, ¿comprendes?
También es verdad. Bueno, de las campañas gallegas tendremos, la campaña electoral gallega tendremos que seguir hablando. ¿Minuto y resultado de la campaña? ¿Cómo la ves? ¿Cómo va cada candidato?
Pues hombre, yo creo que el Partido Popular está arriba, con mayoría absoluta en estos momentos, pero qué duda cabe, está creciendo mucho el bloque nacionalista gallego, en detrimento del Partido Socialista, que es el que cae, bueno, de forma preocupante a la tercera plaza. Pero el Partido Popular no se puede dormir en los laureles, porque evidentemente queda una semana de campaña y bueno, tiene que sí o sí ganar por mayoría absoluta, porque si no no va a gobernar, lógicamente.
Claro, en ese sentido al BNG le está ayudando mucho el Partido Socialista. Quiere decir, yo soy gallego, veo las prebendas que este gobierno está dando a Cataluña o que tiene previsto dar al País Vasco, y de hombre, pues me hago nacionalista, que nos den lo mismo a los gallegos.
Pues claro, ese es el tema. El problema está en que cuando tú estás premiando siempre a los desleales, pues los leales empiezan a pensar, oye, pues a lo mejor tenemos que ser desleales para que nos den exactamente lo mismo. Es decir, Vamos a ver, si Puigdemont fuese montado en un tractor, seguramente lo que están pidiendo los agricultores lo tendrían al día siguiente. Pues bueno, pues es que es el problema. Cuando al final quien chantajea obtiene ventajas, pues todo el mundo quiere chantajear.
En fin, tenemos otra semana apasionante por delante. El viernes lo tendremos que comentar. Nos encontraremos aquí, Antonio, porque no creo que tú y yo coincidamos en la cabalgata esta de pelucas, ¿no? Del carnaval. No te veo. No te veo yo con la peluca y la chaqueta.
A mí no. Las fiestas me gustan mucho, pero ya lo de la peluca
me no, cuesta trabajo. No, ni lo del disfraz en general. Es que te tendrías que quitar la chaqueta para ponerte el disfraz. Y esto, o vas de James Bond o algo así, amigo,
No puedo.
Bueno, pues casi quedamos el próximo viernes aquí. Bueno, gracias, bien, Antonio. Pues feliz ti, semana. Adiós, adiós. Hasta luego. ¿Ha llegado ya, Carlos, el extraterrestre?
Creo que sí, está entrando, pero no ha venido disfrazado, ¿eh?
No, bueno, viene de él.
Sí.
Eso ya... Lo que pasa es que pasa más desapercibido, es verdad.
También le podía haber engañado y se hubiese puesto un capirote de Semana Santa. Pero y no, hubiese sido...
No seas mala gente.
Para parecer más alto. Es que él tiene el complejillo ese de ser bajito.
Ya, pero es que viene vestido de Papá Noel.
Es verdad.
No es el disfraz más apropiado. Espera. Rubén, muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Qué bien, te veo que vienes de carnavales.
Que vengo guapo, sí. Vengo disfrazada de Papá Noel.
Es el momento.
Ah, pues me han dicho que sí.
No.
No.
¿En serio?
No. No, tendrías que venir otra cosa.
Yo pensaba que en febrero era esa época buena. Bueno, vengo... A ver, vengo de Papá Noel y por si no había que disfrazarse de Papá Noel, vengo también, he puesto mirada profunda y cara de pensar, vengo de Antonio Martín Momón.
Ah, vale, pero no trae chaqueta.
Sí, la llevo debajo de la barriga.
¡De Papá Noel! No.
Que sí, ahora me la quito y veréis cómo soy clavadito a Antonio Martín Momón, que dice además que le gustan las fiestas y que igual va al desfile de pelucas, ¿eh?
No, Antonio Martín, ha dicho que no, lo ha descartado. ¿No? El desfile de pelucas lo ha descartado.
Eso le quita el apodo de Antonio Martín Molón.
¿Qué le va por hacer?
Hubiera estado muy guay, pero en fin. Él se lo pierde.
Bueno, ¿qué has visto esta semana en el planeta Tierra?
Mogollón de cosas, empiezo ya que tengo mucha plancha.
Venga, empieza.
Empecemos por Miquel Valls, un presentador de Antena 3. Que necesita gafas el pobre. Vamos a hacer una colecta para comprarle unas, porque las necesita urgentemente, ¿vale? Os cuento por qué. Él estaba leyendo un mapa del mundo en el que salía en cada país que querían ser los niños de mayores, ¿vale?
¿Del atención, mundo? ¿Del mundo?
De todos los países.
Y se puso a leerlo todo.
Ya, es que, tampoco es un tema que diga, pues si es que no abarcas, es todo el mundo. Pero en fin, ellos lo intentaron ahí.
Sí.
Total, que ojo cuando llegó a China, porque no leyó bien lo que ponía.
Vaya.
También Finlandia, quieren ser escritores.
Llamativo, ¿eh?
En
el
Turquía,
clima hace mucho.
Quieren ser actores y actrices.
Claro, series.
Y los chinos... Los chinos quieren ser dentistas.
No, dietistas.
Eso pasa porque se estaba esperando a que el gobierno diera la ayuda para las gafas y al final se la ha hecho de noche, claro, esperando, no hay fecha. En fin, que no ve tres en un burro, Miquel, que no es lo mismo dietista que dentista, ¿vale? Un dietista te dice lo que tienes que comer, básicamente, y un dentista ya sabe lo que has comido porque lo huele cuando abres la boca. ¡Lávate! Ahí, restriega bien. En fin, bueno, que también, no sé yo si en China un dietista currará mucho, ¿no? Si allí entran todos en la talla para la Fashion Week, ¿no? Allí no, yo, así chinos son delgaditos, ¿no? Tienen tipín. Bueno, incluso el presidente, Xi Jinping, tiene ya el nombre, tiene nombre de tener tipín.
Sí, tipín, es verdad, de comer poco.
Claro, si no sería en vez de Xi Jinping, sería Alfondón. Un nombre como más de persona oronda, ¿no? Xi Jinping suena
delgadito.
Claro, señor Pipireto, que va saltando, en fin.
Sí, a Gilda. Bueno,
claro, Xi Jinping, Gilda. Bueno, vamos a cifras y letras. En Televisión Española, donde este concursante le salió sincero a Aitor Albizua, quizá demasiado sincero, ¿vale? Porque hay cosas que no hay que contar en la tele. Por ejemplo, lo que pasa detrás de las cámaras. Pero este concursante las contó.
Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es ya tu quinto programa con nosotros. No sé cómo llegas al quinto programa.
Bien, me dicen que tengo que darte conversación porque queda raro en tele si respondo solo con bien, así que yo creo que esta frase ya ha rellenado.
Pero bueno.
Efectivamente. esa frase ya ha rellenado bastante. Vaya tela con el concursante, lo cuenta todo. Le ha faltado decir, pues llevo muy bien los 5 programas, la verdad, sí. Y las de maquillaje dicen que tienes grasa en el pelo como para lubricar tractores.
Vale. Claro, el hombre sabrá mucho del concurso, pero claro. No tiene por qué ser hablador.
No,
de hecho, no tiene... ¿Por qué?
De hecho, se te da muy bien cifras y letras, igual tiene que ver con que no te hable mucho la gente.
A lo mejor también.
Está todo el día ahí. Una P, una N, un 32, qué guay. Igual tienes aficiones que a la gente normal. ¿Dónde vas al cine? Tú, a hacer números. A hacer sumas. En fin, es muy molesto tener que rellenar huecos en la tele, ¿vale? O sea, eso pasa porque cifras y letras se hace sin público, ¿vale? Mira la ruleta, por ejemplo, de la
público?
Suerte. ¿Público? No, ¿en cifras y letras?
No.
No creo, ¿no?
No.
¿Quién pues serán aplausos.
¿Quién va a ser el tarao?
¿De dónde salen?
¿De dónde salen? Es nuevo, Norato es nuevo.
Tienen allí, tú sabes que Ceballos al mediodía se va un rato. Pues se va a cifras y letras a poner los efectos de...
¡Mira, igual!
Aquí tenemos público.
Claro, igual.
Gracias.
Ya.
¡Qué bien!
Bueno, capítulo deportivo. El Atleti de Bilbao eliminó al Atlético de Madrid a la Copa del Rey.
Pero esto tenías que contarlo.
Tenía que contarlo.
No lo ha eliminado, ¿eh? Era partido de ida.
¿Solo partido de ida?
Sí, queda la vuelta.
Bueno, pero ya prácticamente...
No, no, ni prácticamente ni nada. Con un 0-1 allí, sí que todo igual.
Yo sé lo que sé.
Perdona, yo soy de Bilbao. Cuidado, ¿eh?
Ya, bueno. Ah,
bueno, yo hasta ahora no he dicho nada.
Pero de fútbol no sabes nada.
Es que os ganó.
Pensé que iba a decir que os den.
El Atlético.
Bueno, pero ya. Es una derrota sí. Pírrica.
Es lo único que sabe. Bueno, pírrica.
Cero
ya hablaremos.
Uno.
Yo lo que sé
ya
es que muy claro no lo veréis cuando Antonio Martín Bombón me llamó llorando. ¿Vale?
Sí, ¿no?
Que Antonio Martín Bombón solo ha llorado 2 veces cuando hicieron a Pablo Iglesias vicepresidente.
Y sí. Y ahora.
Y el otro día con lo de la letra.
No, hombre, vale. Y cuando el nieto le hizo alguna trastada también lloró.
Ahí también lloró. Sí, ahí también lloró. Sí, sí. Bueno.
Perdona, el nieto de Antonio Martín Bombón no hace trastadas.
Sí,
es
dijo,
el niño más formal.
Le dijo que quería ser del Real Madrid. Y eso le dio un disgustazo. Sí, sí,
pero
sí. Sí, sí. Eso,
pero porque el nieto de Martín Bombón es un notario.
No,
es
no.
El tío
no.
Más formal.
El niño...
No, ¿cómo se porta ese niño,
Qué mono es. Qué formal. Y el disgusto que se llevó cuando vino aquí.
Te voy a decir una
y
cosa.
Y vio que había streaming porque ay. Vino en un chándal que de verdad, claro. Yo, vamos, la madre de todos los chándales.
Totalmente.
O sea,
sí,
una
sí.
Cosa plancha.
Precioso.
Lo estoy diciendo completamente
precioso.
En serio.
Iba mejor que yo a mi primera
y cuando
comunión,
vio ¿sabes? Que se bueno, no veía no por difícil. El streaming, se disgustó mucho porque si él lo llega a saber, lo dijo,
claro.
Hubiese venido vestido más formal.
Vamos.
Su abuelo.
Os digo una cosa, claro.
Con chaqueta.
Porque el nieto de Martín Bombón...
Perdona. Pues es un niño de bien, no como otros que hay por ahí y no miro a nadie.
Y no.
Que viene por aquí yo y se comen las papeleras.
Sí.
Ya.
Yo sí miro a alguien. Es más, porque el nieto de Martín Bombón... Es alto y no cuela. Pero
ya.
Si no, le daba el cambiazo por uno mío.
Sí.
Porque
incluso
¿cómo se
por los tres por uno.
Porque cómo se porta ese niño, de verdad. No sé cómo lo hace.
No, de verdad, un besazo enorme para el nieto de Antonio, de verdad.
Y un capón para los tres míos.
¿Vale? Sí, también.
Más formal.
Es verdad, es verdad que sí. Mm. Bueno, decía que el Atleti de Bilbao, que al final me habéis cambiado de tema, que eliminó al Atleti.
Que lo ha eliminado.
El
aunque
otro día
se ganó, escrito,
que ganó
0-1, ya está.
Ganó.
Partido de ida.
Vale. Es verdad.
Vamos a discutir.
Es verdad. Pero los del Atleti de Bilbao andan sacando pecho.
Sí,
que
hombre.
Es normal, hoy han ganado.
Bien.
Pues ya está bien. Como, por ejemplo, Iñaki López en la sexta ante Gonzalo Miró. Que es del Atlético, claro.
Sí. ¿Qué tal? Bea y Gonzalo Miró. Buenas tardes. ¿Cómo estuvo ayer el Atleti de Bilbao, Gonzalo?
¿No se te ocurrió hablar de otra cosa?
Pues no, era por saludarte.
El primer día
por,
que mencionas algo de fútbol.
Por romper
programa.
El hielo, por, sí. Por en fin, hablar de teniendo en cuenta que nos espera una tarde aciaga de tragedias, pues por lo menos para poner una nota de alegría.
También
enhorabuena
para ti,
triunfo
la alegría.
En el Metropolitano.
Es que enhorabuena. No muy merecido, pero enhorabuena.
Pues son las 5:53 de la tarde y lo que vamos a hacer a continuación
queráis, ¿eh?
Es... Sí, vamos.
Hola, ¿qué tal?
Va habiendo novedades sobre
porque
las noticias,
tenemos mucha plancha.
Pero que si queréis hacer un chiringuito, pues, lo acabéis, nos avisáis.
No es el día.
¿Te encuentras o voy?
No, ya está.
Ah. Ya está. Menos mal que estaba ahí Cristina Pardo centrando. Es muy bonito el fútbol, ese deporte en el que te abrazas con un desconocido en el estadio, pero le escupes a tu hermano, porque es del Madrid.
Eso pasa, ¿eh?
Claro, eso pasa. Y me gusta mucho cómo se mete al final Cristina Pardo, resentida, diciendo, bueno, si queréis hacer un chiringuito,
claro.
Porque Iñaki López es del Athletic Club, Gonzalo Miró es del Atleti, y Cristina Pardo, por lo que se enfada, debe ser del Madrid, que lleva ya un par de semanas eliminado.
Sí.
O peor, del Barça, que ahí no quiere hablar de fútbol ni Xavi. Xavi en las ruedas de prensa dice, preguntadme por mi vida personal, que eso sí queda a juego. ¿Vale?
Sí.
Lo que
¿Cómo fue aquella? ¿Quién era aquella que fue un programa de corazón, hijo? Sí. le preguntaron por su trabajo y dijo, perdona, yo no vengo a hablar de mi trabajo, vengo a hablar de mi vida privada. Esto...
Una crack.
Más o menos. ¿Cómo se llamaba? Nuria no sé qué.
Bermúdez.
Nuria, Bermúdez. Nuria Bermúdez. Fue Nuria Bermúdez.
Claro, es que igual trabajo tampoco tenía mucho que...
Sí, sí, sí. Fue agente de futbolistas.
Pero digo en ese momento.
No,
con
en
mucho,
ese momento.
Con mucho éxito, además, ¿eh?
Pero en ese hoy momento... en tu trabajo, y dijo, perdona, yo no he venido aquí. Es una de las frases memorables de la televisión, de la historia de la televisión.
Igual ese día no había ido a currar. Estaba de baja, por lo que sea, y no quería hablar de ese trabajo.
Tenía una vida personal intensa y quería contarla.
Hablando de... Es verdad, claro, es que se le acumulan las cosas. Hablando de gente intensa, viene Ramón García.
¡No!
Sí,
tenéis que averiguarme a... Tenéis que ayudarme, no averiguarme. Tenéis que ayudarme a averiguar qué le pasa a Ramón García, porque en su programa...
La pregunta, ¿qué le pasa a Ramón García?
¿Qué le pasa concretamente?
Tenemos grabada, no hace falta que la diga. Todas las semanas en algún momento lo metemos.
Pero ¿qué le pasa en este momento? A ver... Me refiero a esta llamada en concreto de Ramón, me regalas el jamón, ya sabéis, ¿vale? Sí. Porque le pasa una cosa rara. Esto lo ha colgado en su Twitter Sebas Maspons, que es más fan de Ramón García todavía que nosotros. Hay algo que le pasa, porque la verdad es que yo no entiendo mucho este momento. Atención.
¿Para allá en mi casa una te vas a ver la tele?
No, nos hemos comido el corte de antes. Pues.
¿Qué ha pasado aquí? Pues sí que está raro Ramón,
Está un poco
está muy raro Ramón para mí.
El 4 no lo hemos comido.
Puede ser.
Bueno, pues que Ramón García se había tomado 15 carajillos.
Claro,
antes.
Vamos a denominar
sigue
esto
de fiesta
como el corte
desde
misterioso
Nochevieja.
Del que nunca más volveremos a hablar.
Ha sido una ouija.
Este es el corte misterioso. Nadie sabrá
nunca
lo que era ese corte, ¿vale? Porque era una...
Ay, qué
bonito. Pero luego me lo cuentas a mí, por lo menos. Yo quiero saberlo.
Déjalo ahí. Era un señor que le dijeron, en vez de Ramón me regalas el jamón, contestó el teléfono así.
Ya.
O sea, que imagínate.
Tenía la boca ya llena de jamón.
Podríamos haber vivido un momentito aquí divertidísimo si no la hubiera cagado yo guardando corte. Pero así soy. Estoy aquí por mi... No sé, estoy aquí por mi físico. Bueno, manifestación de agricultores en la carretera de Valencia y reportera de Madrid Directo que va allí a pulsar los ánimos, que es una frase que me encanta. Aunque es verdad que no dio con el más informado de la manifestación, precisamente.
Vaya.
Para allá en mi casa en una te vas a ver la tele.
No.
¿Otra
ese,
vez?
Ese era el mismo de antes. ¿Era el mismo de antes? ¿Te echo algo hoy, Ceballos? ¿Estás enfadado?
No, lo has mencionado antes.
No.
Que si los aplausos en la tarde.
¿Estás enfadado?
Venga,
el objetivo es llegar a Arganda del Rey, ¿verdad? Estamos en directo para Telemadrid.
Pues mira, no lo sé exactamente, porque la cabeza es la que lleva el mando y no sé ahora mismo por dónde. Supongo que sí que llevar allí.
Supongo que sí, pues ojo amigo, que es muy peligroso no saber a dónde vas. Y eso que dices de que manda la cabeza, de hecho, esa misma tarde, al rato, estaba en el campo del tío que iba delante de la manifestación, en plan, Joaquín, este no es tu campo, no nos habrás traído a todos los tratos de la manifestación aquí. Aquí arar tu campo, ¿verdad, Joaquín? Y Joaquín en plan, no, que va, no. Es que creo que mi finca de Guadalajara es el sitio ideal para protestar.
Eso es.
Protestad arando, que es lo que no les gusta.
¿Otra vez?
Se ha apoderado de la antena.
Por favor.
Aquí, o sea, en mis
¿qué me dice el Ceballo que es tu cuñado?
¿Qué es mi cuñado?
¿Tu cuñado? ¿Qué
es? Es que pero, tengo la única sección de la radio española en la que sale más gente a la que no se le entiende que gente a la que se le entiende, incluido yo, a veces.
Coges al cuñado en Belén, sácalo a pasear como todos los viernes.
Abre la cancela. Venga, vamos a Canal Sur. Ojo a esta reportera que informaba sobre un mono.
¿Mono?
Un mono que se había escapado. Sí. Y quiso hacer un chiste, aunque nos quedamos con las ganas de saber qué chiste era, porque se lió.
Se está investigando también si llegó hasta allí por sus pies medios o llegó de otra forma. Lo que sí sabemos seguro, Modesto, es que ese mono... Te iba a hacer un chiste al final de la conexión, pero me he liado.
Sí, te has liado porque has dicho dos veces lo que sí sabemos seguro.
Sí.
Y al final no sabías nada, ¿vale? Bueno, por si acaso te vuelve a pasar, llévate un par de chistes apuntados en la mano.
Se borran con el sudor.
Bueno, pero yo que sé, luego te acuerdas,
idea,
¿no? De los de Bando si se cae al de en medio, que se siempre...
Yo no descartaría que no se hubiese liado ella con el mono.
¡No!
Me he liado, ha dicho.
Me he liado. Yo qué
sé.
Es verdad, me he liado. A lo mejor se refería al mono.
Un beso a esta compañera.
Eso, un beso y apúntate a algunos chistes. Sí. Eso, Bando si se cae al de en medio. ¿Cómo está un mago después de comer? Magodo.
¡No! No te aprendas ningún chiste, esos, por favor.
Esos te sacan de un apuro en cualquier momento. Bueno, que ojo, que se quedó, que se quedó la muchacha. Se quedó la muchacha así, pero ella tenía la cosilla de que no pudo contar el chiste. Y en cuanto volvieron a conectar, ojo que esto fue en la siguiente conexión.
Y retoma.
Sí.
Retoma
el chiste.
Y se arrancó, sí.
No, pero que lo que te iba a decir, Modesto, es que no se quedó el mono a medio camino entre Gibraltar y la línea.
¡Ay, qué bueno!
Era eso nomás lo que yo quería aclarar, que me he liado antes.
Llego a saber lo bueno que era.
¡Buah! Por Dios, estamos que no podemos parar de reír.
El mono
no.
A medio
camino.
Nada, decepción absoluta. No, o sea, ya
si
que
te
sacas...
acuerdas del mono a medio, claro,
ya que sacas el mono, ya que sacas el mono a medio, tenías que haber dicho, y si te acuerdas del mono a medio, tienes más años tú que el peñón de Gibraltar. Eso está bien. O mejor, si te acuerdas del mono a medio, esta es tu canción. Hora de tomarse el sintrón. Esa es la tuya. Bueno, en fin, un beso a todos los que os acordéis del mono a medio.
Yo me acuerdo.
Con esa, pues. Ya sabéis que estáis renqueantes de todo lo vuestro ya en general.
Pues, iba con Marco, ¿no?
Nada, ya pues, si ves la luz, no vayas.
Veo una luz brillante ahí al final.
Bueno, en fin. Que eso sí, mucho mejor abrir la boca y hablar, aunque sea para decir cosas de chistes malos de monos, que abrir la boca, ¿vale? Y que en vez de palabras salgan otras cosas. No me miréis así, que esto ha pasado. A esto pasó en un ensayo de Operación Triunfo.
¿Era un sapo?
¿Lo habéis oído bien? Sí, ha pisado un sapo, sí.
Sí.
Bueno, a ver, era un eructo como una catedral. Como primer tema del disco no está mal. Habrá que esperar a ver el disco completo. Si lleva un pedo, yo lo
presente para Eurovisión el año que viene. Y ya está.
Yo me lo compro. Oye, y a ver qué pasa, porque si este estilo triunfa y esta chica haciendo eso es buena, igual mi cuñado es Pavarotti.
Hombre.
Que ojo, que igual tiene talento. Hay cantantes peores. No sé, yo podría citar en este momento... al menos dos. No lo voy a hacer
tiempo.
Por si un día los entrevistamos en Onda Madrid o por si los entrevistamos otra vez. O sea, no quiero tampoco.
Ya.
Bueno, vamos de nuevo a la huelga de agricultores, porque no pueden ni con las condiciones en las que trabajan, que son lamentables muchas veces, ni con algunas palabras como solidaridad. Es que es difícil decir la solidaridad. Sí,
se ha formado una cola, esto es importante decirlo, de muchísimos camiones, muchísimos vehículos, más de media hora parados.
Vaya. Sí, lo sentimos mucho, pero bueno, les hemos pedido solidaridad.
¿Cómo?
¿Que le habéis pedido qué? Dale, dale, Ceballos, dale otra vez.
Les hemos pedido solidaridad.
Les hemos pedido solidaridad. Si no te la dan, no te enfades, porque igual no te han entendido lo que quería pedir, ¿vale? Porque dices solidaridad... como quien se ha metido ya un chupito de anís del mono y dos polvorones en Nochebuena.
También.
Pues así. En fin, esto para mí es el descubrimiento de la semana. Atención, una tienda descubierta en Canal Sur dedicada a hacer artesanía con esparto. ¿Bien? En esta tienda hicieron, atención que lo van a contar ahora, un sujetador para Madonna.
¡No!
Sí, así lo contaba el encargado de la tienda a la reportera.
Fíjate lo que tenemos... un sujetador que, bueno, que hizo su padre para Madonna, ¿no?
Sí, sí, es Madonna. Que se lo encargó Madonna
para la mismísima Madonna.
Sí, sí, vino a un concierto en la Olimpiada del 92 y se lo encargó. Lo que pasa es que la muchacha estaba en pequeño, le dijo de una cuarta y se lo hizo un poquillo pequeño, pero que la muchacha decía que se lo iba a poner, pero decía que pinchaba.
No, pinchaba.
Decía la muchacha que pinchaban, claro, que lo de eres más bruto que una braga de esparto ya lo habíamos oído, ¿vale? ¿A quién se le ocurre ponerse un sujetador de esparto? Que eso tiene que rascar, yo creo que,
mucho.
No sé, no me lo he probado, pero después de llevar media hora un sujetador de esparto, te restriegas con un estropajo de aluminio y te alivias.
Sí.
¿Y han tardado 32 años en hacer el sujetador?
No, igual no se lo llevo. No. Madre mía, qué dolor, me estoy mareando solo de pensarlo. Bueno, a ver, que se puede ser silvestre, pero no tanto, por favor. No pongáis sujetadores de esparto. Y vamos con un momento encuesta en la calle, rescatado por el programa APM de TV3. Es una pequeña aclaración que para mí es innecesaria, pero para la señora protagonista sí. Esto pasa a veces cuando una palabra significa o puede significar varias cosas a la vez.
¿Le gusta a usted la tortilla? ¿Es usted tortillera o no?
¡No!
Sí. Bueno, soy todo. Me gustan las tortillas.
¡Ya! ¡No es lo mismo!
¿Existe tortillera? No, me gustan las tortillas. ¿Pero de qué pensaba que iba la encuesta, señora? Además... no es excluyente, una cosa no quita la otra. Te pueden gustar las mujeres la tortilla a la vez. De hecho, mi cuñado, cuando hace juegos eróticos, en vez de echarse nata, se pone tortillas.
De de patata, con cebolla.
Francesas, sí. Bueno, por cierto, ¿sigo? ¿Me da tiempo a otro?
Una más.
Venga. Normalmente se pide salud, dinero y amor, me habéis contado.
Sí.
Pero hay alguien aquí que salud no ha pedido. Por aquí hay otro que debería haber pedido dinero, porque ahora tiene problemas para salir con su pareja. Lo hemos visto en la cuenta de TikTok de Martita.
Amor, no tengo dinero para salir contigo hoy.
Ay, no te preocupes, amor. Nada. Salgo con otro y cuando tengas dinero me avisas.
Muy bien.
Claro que sí. No te agobies, ay, amigo. Yo te entiendo tanto. Ay.
Transparencia total. Bueno, que te está esperando. ¿Belén ha vuelto con el cuñado ya?
Sí, ha vuelto, ha vuelto.
Pero espérate. Pero si el cuñado en camiseta, pantalón, calzoncillo y un capote, este... es el que iba a la despedida de soltero, no.
Claro.
Qué callado se lo tenía Rubén. Rubén.
Era mi cuñado.
¡Ya! ¡Llévatelo, llévatelo! Bueno, hay que resolver, Carlos.
Bueno, a ver, ¿quiénes eran los padres de o Rosalía, o Chenoa, o Aitana?
Ajá, el reto. ¿Qué han dicho los oyentes?
Chenoa, 6%.
No.
Rosalía, 24%. Y ha apalizado a Aitana con el 71%.
Pues yo hubiese votado a Aitana también.
A ver, pues son Belén Morales y Cosme Ocaña, los padres de Aitana.
Es que parecidísima a su padre, sí, perdona, parece al padre se parece un montón. Bueno, pues nada, compañero, has salvado la semana. El lunes tienes que volver con el resto del equipo, porque aquí estaremos de nuevo a las 10, los del Buenos Días Madrid. Iba a desearos a todos un feliz fin de semana. Casi me voy a despedir diciendo que Dios nos coja confesados, porque tenemos un poquito de todo. El lunes volvemos, lo dicho. Gracias por habernos hecho toda una semana de compañía.
Salud, porque la vida es buena, buena.